Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Hablábamos con Aldo Abraham, es economista, director ejecutivo de Libertad y Progreso, a partir de la presentación del presidente Milei del presupuesto para el año que viene. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar charlando contigo.
Igualmente, Aldo. ¿Reflexiones o miradas sobre la palabra del presidente de ayer?
Me parece que el presidente quiso dar un mensaje, primero, atento a las demandas de la gente, hacia dónde se tienen que dirigir los recursos. Claramente el planteo siempre fue el mismo, ¿no? En la medida que se fuera reduciendo todo ese gasto que no le era útil a la sociedad, se iba a ir asignando y que beneficiaba a corporaciones políticas, empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales, iba a ir asignando aquellas cosas que sí son útiles a la sociedad. Bueno, manifestó en ese sentido que ya se puede empezar a hacer esto, porque se ha reducido lo suficiente el peso del Estado sobre el sector privado, ¿no? Que es el que en definitiva tiene que empujar esa carreta, y si se la hacemos muy difícil, obviamente no hay posibilidades de que crezca el Estado. Bueno, ahora podemos empezar a hacer esta reasignación. Lo segundo, que el tema de tener equilibrio fiscal no solamente tiene que ser un objetivo prioritario para el gobierno, sino también para todos los argentinos y también todos los políticos, porque justamente si hemos vivido una historia de décadas y décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, es justamente porque nos hicieron creer que un Estado podía gastar permanentemente más de lo que le entraba y no pasaba nada, ¿no? Y uno decía, bueno, mira, pero si yo gasto permanentemente más de lo que me entra, quiebro en mi negocio, en mi familia, ¿no? ¿Cómo puede ser que no quiebre el Estado? Pues sí, el Estado quiebra, y todas las crisis que hemos vivido los argentinos han sido por quiebras del Estado. Lo que pasa es que no las sufre el Estado, eso es cierto, las sufren los ciudadanos, a esas quiebras del Estado. Yo he vivido demasiadas, supongo que vos también. Entonces esa historia se tiene que acabar, hay que buscar consensos. Otro mensaje que yo creo que fue valioso, bueno, ahora entre todos busquemos consensos en el Congreso para lograr que dentro de esta restricción, que es que no se puede gastar más de lo que se tiene, ¿no?, tratemos de asignar los gastos con apertura, ¿no? Buscar consenso quiere decir que ambos lados tienen que van a tener que ceder, básicamente, ¿no? Porque si aumentan un gasto en un lado, hay que recortarlos en el otro y negociarán que se recorte y que se aumenta, y a partir de ahí tener un presupuesto que salga del Congreso, empezar a cumplir con los preceptos institucionales, porque la verdad es que el año pasado, la verdad, la muestra de irresponsabilidad en el Congreso fue fenomenal, ¿no? Porque decían, bueno, a ver, aumentemos estos gastos al principio, y bueno, pero eso es más de lo que va a ingresar, y entonces decían, bueno, entonces si no se puede aumentar los gastos sin aumentar los ingresos, bueno, inventemos que los ingresos aumentan más, lo cual es como hacerse trampa en el solitario. Es como vos digas, bueno, a ver, a mí yo cobro todos los meses 3 millones de pesos, no me alcanza, no sé, para ir a comer afuera. Entonces, digamos, hagamos de cuenta que gano 4 millones de pesos. No te va a ir bien en tu familia, en claro, la finanza de tu familia,
sí,
¿no?
Es razonable y es lógico. Ahora, yo te quiero preguntar, porque si bien las redes sociales no son un actor político fundamental, juegan hoy en la conversación pública, como se suele decir, y un hombre como Carlos Malatón acaba posteó hace un rato, pero lo veo ahora, y te lo quiero plantear porque también mucha gente mira eso y dice, pero pará, ¿es cierto que estamos en equilibrio fiscal o en superávit fiscal? Porque él dice que Milei insiste con un equilibrio fiscal que no existe, es quien más déficit ha tenido en la historia argentina, bate todos los récords de emisión monetaria primaria y secundaria, su plan de inflación reprimida y tipo de cambio bajo, artificial, ha colapsado. ¿No puede ser, o hay una, digamos, o una razón que asiste al presidente, o una razón que asiste a Malatón, un hombre que fue amigo del presidente o estuvo al comienzo como libertario cercano al presidente, y hoy escribe que el presidente está diciendo cualquier cosa. ¿Qué pensás?
Mirá, yo no...
No sobre verdad, Malatón, sino sobre la idea. No está Malatón acá para
una cosa. No, por supuesto. Una cosa que yo te digo es que las contabilidades del Estado se hacen siempre en forma homogénea, son controladas por el Fondo Monetario Internacional, y si vos sumás los pasivos que tenía, para darle un poco más de hacerlo más cercano a lo que habla Malatón y otra gente, vos sumás los pasivos que tenía el Tesoro, más los que tenía el Banco Central, esa famosa deuda remunerada que terminó pasando al Tesoro, que era lo que correspondía, porque el Banco Central en su momento, esa deuda remunerada que nos tenía al filo de la quiebra durante 2023, en realidad se tomó porque si hubieran emitido todo lo que le pedían los gobiernos de turno, hubiéramos volado en una hiperinflación o la inflación hubiera sido muchísimo más alta. Consciente de esto, el Banco Central, que tiene más capacidad de tomar crédito, sobre todo entre los bancos que el Tesoro, lo que hacía era tomaba plata y se la prestaba al Tesoro para que la gaste. Por eso es que se pasó esa deuda al Tesoro, que es el que la gastó, para darle a los argentinos un Banco Central solvente. Bueno, si sumás esas dos cosas, la deuda viene bajando. Claro. Con lo cual, vos podés imaginarte contablemente que tu deuda baje mientras vos estás... vuestra voz estás gastando de más. No, eso no pasa, no puede pasar, y acá no es como en el pasado, que era consciente y que recibíamos críticas de los organismos internacionales, justamente no están contabilizando la deuda, ¿no? Por ejemplo, cuando no se contabilizaba la deuda que le habíamos defaulteado los en el exterior a los que tenían bonos, ¿no? Cuando esa deuda, quiera o no, había que resolverla y en algún momento pagarla, había que contabilizarla. Bueno, eso ya no pasa más, eso está controlado. O sea que si la deuda baja es porque hay cada vez menos déficit, sino que hasta hay un pequeño superávit primario o superávit total que se está dedicando a bajar esa deuda, ¿no? Y a recomprar deuda, que cuando vos recomprás deuda, ¿no? Una cosa que es importante, que va a vencer más adelante con ingresos del Estado, las estás comprando por debajo del valor de mercado, ¿no? Con lo cual, lo que haces es bajar también endeudamiento con eso.
Y se espera que baje el riesgo país, porque muchos dicen, ojo, en algunos momentos con algún déficit, incluso se habla de países de la región, el riesgo país estaba más bajo que los 1000 y pico que están ahora, no sé si 1200, y bueno, en relación con eso también está la pregunta, ¿no?, que está relacionada con el futuro económico de la Argentina en relación a los mercados internacionales.
Mira, la verdad es que yo no espero grandes bajas por el momento del riesgo país. Yo creo que la interpretación, hay una gran duda al respecto de, lamentablemente, ¿no?
Sí, sí.
Que justamente los argentinos votemos mayoritariamente gente que quiera sostener este rumbo hacia la normalidad y dejar muchísimas décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis por gastar de más,
claro,
que no tenés,
claro,
y además por usar el Banco Central para malgastar. Entonces, hay dudas, ¿no? Se han incrementado, y mientras los argentinos no vayamos a las urnas y votemos cualquier candidato que esté a favor de seguir por este rumbo, ¿no? No estamos hablando solo del gobierno, y la composición del Congreso demuestre que nosotros queremos sostener este rumbo a la normalidad, y bueno, va a haber dudas, ¿no? El día que lo demostremos con lo que sea la composición que surja de nuestro voto en el Congreso, pues yo creo que ahí va a empezar a bajar claramente el riesgo país y volver a los niveles anteriores, y más bajos todavía también.
Esperemos un segundito, que hay una información que ahora en un ratito va a desarrollar Horacio Marmuret, que es que murió Robert Redford a los 89 años. ¿Es así, Horacio, no?
Exactamente. Sí. A los 89 años murió este 16 de septiembre, una carrera que lleva más de medio siglo y una de las figuras más importantes del Hollywood de la década del 60. Después, si quieren, ampliaremos, pero sí, se acaba de conocer esta noticia de que falleció Robert Redford.
Bueno, perdón la interrupción, pero claramente Redford ha sido, qué sé yo, junto con Paul Newman y otros.
Bueno, Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe, las dos películas por las cuales lo conocimos a esa pareja que trabajó poco junta, pero con dos películas le alcanzó para marcar una trayectoria. Uno de los hombres del presidente, junto además, con Dustin Hoffman, ¿no? Además, entre otras historias.
Además, ¿no? Propuesta Indecente es un peliculón con un Robert Redford ya maduro. Y Demi Moore también ahí protagonizando esa historia que nos va a quedar en la memoria reciente. Bueno, Aldo, y entonces vos ves que el presupuesto anunciado y la consideración con los sectores de los